Κόπε Σόρια. Κόπε Υπουξάνο.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en la provincia de Soria. Estamos a miércoles 27 de marzo de 2013, Semana Santa, 15 y 19 de la tarde. Hoy nos hemos anticipado un poquitín y nos va a venir realmente bien porque todo lo que tenemos por delante en la información deportiva provincial es realmente intenso, teniendo en cuenta que además no tenemos programas ni jueves ni viernes, pues se pueden imaginar ustedes que todo va a quedar bastante más comprimido en el día de hoy. Bueno, lo vamos a intentar, acercarnos a todos ustedes con toda la información condensada y sintetizada posible. Empezando, como siempre, por el cabeza de lista del deporte local, que es el Club Deportivo Numancia, equipo de la segunda división, que ahora mismo está en una situación bastante más tranquila de lo que hemos tenido a lo largo de la temporada, pero que se enfrenta una vez más a un rival de la zona alta de la clasificación, y es el tercero consecutivo después de pasar contra el Racing de Santander, también hemos jugado hace poco, contra el Elche, contra el Alcorcón y contra el Girona. Estos son los tres primeros equipos de la clasificación. Domingo 31 de marzo a las 9 de la noche, este domingo, en Numancia, Girona. En el entrenamiento de hoy hemos tenido un percance serio, importante, y que nos tiene un tanto preocupados, y es una posible lesión de un jugador que hasta ahora lo había jugado todo en el equipo numantino. Y si les doy esa referencia, seguramente ya estén cayendo en la cuenta de que ese jugador, de que ese futbolista es Yago Herrerín. Lo que son las cosas, estábamos valorando los compañeros la temporada que está haciendo Yago Herrerín, la gran temporada que está haciendo Yago Herrerín, con un entrenamiento que estaba haciendo realmente espectacular, ¿no? Parando muy buenas intervenciones, las suyas en el día de hoy, y justo es comentarlo, ¿no? Destacarlo, lo bien que está Yago Herrerín, y vaya por Dios, ha tenido un percance, se ha torcido el tobillo, no sé si ha sido con un balón o ha sido él solo, el caso es que se le ha torcido el tobillo de la pierna derecha, el tobillo derecho, y se ha tenido que marchar a vestuarios con Pachi Bedia. Un Pachi Bedia que hasta ese momento estaba teniendo una mañana bastante agradable, porque además estaba saliendo un poquito el sol, teníamos la visita de estudiantes extranjeros en el anexo de los Pajaritos, había un buen ambiente en el entrenamiento, y todo se ha truncado con esa acción fortuita y de mala fortuna para Yago Herrerín. No les puedo avanzar si va a estar para este fin de semana o no, porque todo dependerá del alcance de esa torcedura de tobillo. Si es un esguince de tobillo grave, no podrá estar. Si es leve, seguro que Yago Herrerín va a hacer un esfuerzo y va a seguir jugando minutos. De momento, insisto, ha jugado los 31 partidos que ha disputado en Numancia, 2.790 minutos, y ha visto dos tarjetas amarillas. Esos son los números de Yago Herrerín, que ahora mismo es el único jugador de la plantilla del Numancia, el único. Por eso les decía que hasta ese momento estábamos teniendo una mañana bastante apacible con Pachi Bedia fuera de galeras. Y al final, bueno, pues esguince de tobillo, digo yo, que no sé si a lo mejor se queda simplemente en una torcedura lo de Yago Herrerín, habrá que esperar. Más cositas nos ha dejado el entrenamiento de hoy, por supuesto, las declaraciones de uno de los jugadores que va a ser protagonista el próximo domingo, para bien o para mal. Eso ya no depende de él, porque estará o no estará sobre el terreno de juego de inicio Julio Álvarez. Seguramente decir Julio Álvarez y dudar de que su presencia vaya a estar en el once titular es un tanto extraño, pero es que se la tiene que jugar con Miguel Bedoya. No necesariamente, porque hay más opciones, las comentaremos en el día de hoy. Mañana atenderá a Pablo Machín a los medios de comunicación. Nosotros, como no tenemos programación ni jueves ni viernes, haremos las cabalas hoy.
Esfuerzo, profesionalidad, compromiso, palabras que definen a los socios y clientes que año tras año tramitan su PAC en Caja Rural. Cercanía, confianza, garantía, experiencia, palabras que definen el trabajo de los empleados y técnicos de Caja Rural que año tras año tramitan su PAC. Juntos damos valor al campo. Caja Rural de Soria, campaña PAC 2013. Estamos.
Llegó ese día tan especial, tu primera comunión. ¿Y dónde encontrarás el mejor traje al mejor precio? En Triángulo. Acércate y te sorprenderás. Abrimos sábados tarde. Triángulo en calle Tejera 1, Soria.
El nuevo SEAT León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario SEAT. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Tiempo de radio, tiempo de deporte y del Club Deportivo Numancia. Después de comentarles a todos ustedes esa incidencia en el entrenamiento de esta mañana con Yago Herrerín lesionado, con esa torcedura en el tobillo derecho y pendientes de su evolución para saber si está o no está el próximo fin de semana, este domingo a las 9 de la noche contra el Girona, el tercer clasificado. Si está, pues perfecto, se irá jugando él. Si no, sería Biel Rivas, el que se estrenaría además con la camiseta del Numancia en Liga, en competición liguera. Más cositas, hemos estado hablando con Julio Álvarez en el día de hoy. Les decía que tenemos varias alternativas para el once titular del Numancia este fin de semana. Por ejemplo, repetir el mismo once, sin más, el mismo once que jugó el otro día contra el Alcorcón, con Julio Álvarez de titular y los mismos. Otra opción sería, en lugar de Julio Álvarez, que jugase Bedoya, o quizá una opción que yo creo que es la preferencia máxima de Pablo Machín, es jugar con Julio Álvarez y Miguel Bedoya si los dos están al 100% físicamente para trabajar en el centro del campo. Claro que ahí habría que hacer una criba, habría que quitar a otro jugador. ¿Y a quién quitas? A Cedric Maguate, Antonio Tomás Onagore, que la verdad están haciéndolo espectacular en ese centro del campo del Numancia. Tal vez tienes que quitar a Natalio, no parece muy razonable teniendo en cuenta que es el máximo goleador del equipo. Quizá otra alternativa es eliminar a Pedro en referencia arriba y poner a Natalio y metes a Bedoya con Julio Álvarez en el centro del campo. Son variantes. También puedes quitar a Antonio Tomás, claro que sí, o a Nagore y meter a Julio Álvarez y Bedoya. En fin, son diferentes variables. No sé cuál le gustará más a ustedes. Insisto que creo que lo que más le gusta a Pablo Machín, y lo ha dicho alguna vez en rueda de prensa, es si están al 100% físicamente Julio Álvarez con los dos. Habrá que valorar también cómo están, teniendo en cuenta el partido que hizo Julio Álvarez el otro día en Alcorcón, que jugó los 90 minutos. Parece que Machín tiene la máxima confianza en el hispano-venezolano. Como les decía, hemos tenido la oportunidad de hablar con él después del entrenamiento y nos explicaba lo contento que estaba después de haber jugado los 90 minutos al Alcorcón y los buenos síntomas que conlleva esto para él.
Lo que yo estaba también deseando y yo creo que todos, ¿no? Porque iba entrando poco a poco y bueno, al final si vas entrando poco a poco también es difícil coger el ritmo. Entonces pues Miguel está sancionado, el míster confió en mí y yo estuve pues a gusto 90 minutos y al final es lo que donde se coge esa chispa de competición es en la competición. Entrenando por mucho que quieras hacer es muy muy complicado. Entonces pues contento y contento porque el equipo trabaja muy bien ante un rival que creo que es el más intenso de la categoría.
Y es que recordamos que el Numancia empató 1-1 el domingo a las 9 de la noche en Alcorcón contra el equipo madrileño, equipo que estaba en la segunda posición de la clasificación. Nos empataron en el 90+2, 90+3 y eso deja un sabor un tanto agridulce.
Sí, pero bueno, al final el cómputo en general ellos tienen dos o tres ocasiones también para meter antes. Bueno, yo creo que es un resultado justo. Yo me quedo con el que el equipo con esa intensidad, jugando fuera de casa, con creo que un poquito más de argumentos en el de tener el balón, creo que puede ganar a cualquier rival, ya sean en los Pajaritos como fuera de Soria.
Y Julio Álvarez marcó el gol del Numancia a los 8 minutos de juego. Jugada de Cedric, que se va de banda derecha hacia el centro del campo, encuentra a Julio Álvarez después de un gran desmarque de ruptura también de Pedro. Las cosas hay que decirlas y así se dijeron también en el tiempo de análisis de ayer. Creo que era Iñaki el que introducía ese detalle y es importante valorarlo. El caso es que Cedric, por unas cuestiones u otras, encontró a Julio Álvarez a la perfección en la frontal y Julio mandó el balón a la escuadra. Era lo que necesita cualquier jugador para coger confianza, el gol.
Y bueno, este año se me estaba resistiendo un poco y tenía ocasiones y eso, pero bueno, eso tampoco es algo que me preocupa a mí. Yo al final sé que estando bien voy a hacer goles, voy a ayudar al equipo, o sea que es algo que de lo que sé cómo funciona, ¿no? Vienen rachas, se van, estás mucho tiempo marcando goles, después estás tiempo que no metes goles, no me pongo nervioso.
Y debe de estar bien Julio Álvarez físicamente por el esfuerzo que hizo el otro día en Santo Domingo, la verdad es que lo dejó todo.
Bueno, yo creo que cuando estoy bien, eso no hay que dudar, y de aquí al final, y mientras esté aquí, pues esa va a ser mi actitud.
Momento para saber si ahora va a seguir teniendo continuidad o no.
Es lo que necesito, al final es jugar, pero lo que necesito yo es lo que necesitan todos los compañeros. Lo que te da ese plus de poder ayudar al equipo un poquito más es si tú estás compitiendo y tienes minutos de competición, si no es bastante difícil. Entonces, bueno, eso también hay que ganárselo. y yo pues cada oportunidad que tenga, cada partido que juegue, intento hacerlo lo mejor posible.
Ahora, con la posible lesión de Yago Herrerín, tenemos dos incógnitas. La primera, si llegará o no el portero para el partido, y la segunda, como les comentaba, si será Julio Álvarez y Miguel Bedoya la pareja en el centro del campo que juegue en este partido, si habrá solo uno de los dos, cómo solucionará el bendito problema, hay que decir, de Pablo Machín, de tener ahora mismo a todos los hombres disponibles.
No, eso es el debate para la prensa, para la gente que quiere hacer de entrenador, todas esas cosas. Nosotros más o menos sabemos el rol que tenemos cada uno en el equipo, el entrenador también sabe la función de cada uno, y al final el que decide es Pablo Machín, no ni la prensa ni la gente de fuera.
No, Dios nos libre de tener que decidir. Más cosas de Julio Álvarez, de lo que ha dicho en el día de hoy sobre Miguel Bedoya, sobre él, porque hay que tener en cuenta que hacen buenas migas cuando juegan juntos.
No, y hombre, Miguel, es cierto que el fútbol es un poco similar a mi fútbol, ¿no? Gente de que pues, pensamos rápido con el balón, antes de que llegue, tomas de velocidad la pelota. En la parcela ofensiva le damos un poquito más de pausa, defendemos, pero es que al final juegue Miguel Bedoya, juegue Julio, juegue cualquiera, cada uno tiene sus características, y eso es lo bueno de tener muchos argumentos y con muchos recursos. A mí personalmente, como entrenador, me encantaría tener un equipo con recursos, no un equipo con limitaciones, y creo que Numancia lo tiene. Entonces, que Pablo en ese sentido creo que está dudoso de que tiene que dejar a gente fuera y meter a gente, y tranquilo porque tiene calidad para intentar pues buscar lo que necesitas, jugar un poquito más ataque, pues una cosa, necesitas ser un poquito más previsible, pues otra cosa. Yo creo que es muy bueno para el entrenador tener un equipo con recursos.
Son recursos, y yo creo que a Julio Álvarez no estaría a jugar con Bedoya.
Sí, pero bueno, eso es una cosa del entrenador. Yo al final tengo que aceptar lo que dice el míster, y él es el que decide. La decisión esa la tiene que tomar él. Esa pregunta creo que la tendría que responder él más que yo. Y yo lo que tengo que hacer, si me toca jugar, pues ayudar y aportar el máximo. Y si lo hace otro compañero, ayudarle y apoyarle.
Y así lo haremos. Así le preguntaremos mañana a Pablo Machín en rueda de prensa cuál de los dos futbolistas va a ser elegido, si van a ser los dos. Aunque mucho me temo que el míster va a emplazar al partido del domingo y a las 21 horas. Más cosas, más circunstancias, más aspectos de las declaraciones de Julio Álvarez en el día de hoy, el centrocampista hispano-venezolano. Por ejemplo, con la buena racha que lleva Numancia de partidos, si hay que pensar en algo más o no.
Bueno, es que la mentalidad dentro del vestuario no es jugar los playoffs, es que no es. Eso al final sería un premio al trabajo de todo el año. Entonces, eso es un poco el mensaje que se manda pues desde la prensa, desde la afición, que es entendible. La afición tiene que querer que el equipo quede campeón de liga. Pero desde dentro del vestuario sabemos que nos quedan 8 puntos para la permanencia casi segura, que son 50. Y no tenemos que ir nada porque no queremos complicaciones. Quedan 11 partidos, y en estos dos que vienen tenemos que sellar la permanencia. Y después tienes 8 o 9 jornadas o 7. Pues para pelear por ese premio final. Pero creo que el playoff para Numancia sería un premio al trabajo bien hecho. Si te sales de esa, se ha demostrado, si te sales de esa tesitura, el equipo no es capaz de jugar con soltura, no es capaz de jugar con confianza, y ahora que la tiene, creo que no es un error pensar en playoff. Es que lo más bonito es que le has ganado al primero, que le has podido ganar al segundo, que viene el Girona, que es tercero o cuarto, no lo sé exactamente, y le puedes ganar en casa. Vas a un campo de un gran ambiente como de gran nivel como es el de Villarreal, y si vas así partido a partido, al final puedes tener premio incluso.
A lo mejor. Venezuela es la selección con la que viste Julio Álvarez. Es su equipo, y evidentemente en una semana de selecciones ha estado muy pendiente del partido que jugó ayer.
Pues Venezuela ha hecho un gran partido ayer, se mete en la pelea por la clasificación, y ahora creo que tiene la ventaja o el hándicap de que de los equipos que quedan es el que más partidos en casa, y termina la eliminatoria con 2 partidos en casa contra los rivales que ahora mismo no están bien clasificados. Entonces, ahora mismo Venezuela depende de sí mismo.
Bueno, depende de sí mismo la selección. Es, desde luego, la gran ilusión que tiene en estos momentos Julio Álvarez, el jugar campeonato del mundo con su selección. Hay que recordar que va a ser en Brasil, y si no recuerdo mal, creo que ayer fue el triunfo de Venezuela con, es que me parece que es Colombia, lo que pasa es que justo traspapelado el papel, vaya por Dios. Bueno, lo buscamos. Las negociaciones, hace ya unas semanas, lo de Julio Álvarez con el Numancia, él dijo que quería acabar su carrera profesional aquí. Hoy le hemos vuelto a preguntar si hay avances.
Estamos hablando, hemos quedado para, pues más o menos para mediados de abril, de que con mis agentes también hablarlo con ellos, que están fuera. Y bueno, estamos hablándolo y viendo un poquito todo cómo está.
Es justo decirlo y aparece el papel. Venezuela ganó 1-0 a Colombia, o sea que no iba mal desencaminado ahí, no me ha traicionado la cabeza. Continuamos.
Soy Arquito. Huyo de los adornos, de lo superfluo. Hay que domar la imaginación, hay que controlarla. Lo más complicado es llegar a algo muy simple.
Seas como seas, hay unas gafas creadas para ti. Elige entre más de 1000 modelos Mu. Solo en Multiópticas tus Mu por 57 euros, cristales incluidos. Consulta condiciones en Multiópticas.
En el Fogón del Salvador somos los promotores de las jornadas del Toro de Lidia y el Ibérico de Bellota.
Estamos en la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León.
Un comedor para tus celebraciones familiares, comidas de negocios.
Con servicio de barra, buen vino y tapas en el centro de Soria, en la Plaza del Salvador, 975-230194.
El Fogón del Salvador, tu comedor en Soria.
Vamos a Zaduruelo de la Sierra. Tenemos diferentes eventos deportivos para esta Semana Santa, para este fin de semana, y queríamos destacar algunos de ellos, los que más nos han llamado la atención. Y uno se va a disputar, como les decía, en Duruelo de la Sierra. Es una competición especial, innovadora. Se trata de jugar a la pelota a mano, pero de una forma un poco diferente. De hecho, es una modalidad llamada frontball. Emilio Cabrerizo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Héctor.
No me extraña que sea el club de pelota Urbión al que se le ocurra traer una nueva modalidad de pelota a mano a Soria. ¿Quién si no? El frontball. Cuéntame, ¿qué es esto?
Bueno, pues, aunque todo el mundo lo ve como una cosa novedosa, digamos que dentro de lo que está el frontball, como está, por ejemplo, jugar en la plaza, en los pueblos de Araquinares, pues una de las modalidades más extendidas, no solamente aquí en España, sino en el mundo, es el juego de pelota en una pared. Es una modalidad bastante sencilla que ahora está en auge porque una asociación francesa tiene intención de intentar impulsarla. Consiste en jugar con la chapa 55 centímetros, con un ancho de 7,5 metros y 5 de alto y 11 de largo. Es decir, una pared sin... Un frontis sin paredes a los lados.
O sea, que esto es lo que básicamente se ha jugado toda la vida, prácticamente. Lo que pasa es que digamos que le hemos cambiado el nombre, lo hemos decorado un poquitín y lo estamos impulsando, ¿no?
Sí, sí.
A mí me ha llamado muchísimo la atención, consultando por internet, que podría sonar a frivolidad, ¿no? El decir, bueno, hay campeonato en Nueva York, Marsella, México, Gaza... Sí. Duruelo. Podría sonar así un poco, pero es que es así. Es un deporte que se está moviendo, impulsando muchísimo gracias a los franceses.
Sí, pues la verdad es que en Nueva York, generalmente en los barrios más marginales, es un deporte, una actividad, porque también está muy reglamentada, que tiene mucho auge, sobre todo en Nueva York, donde hay un montón de gente que tiene licencias y donde se hacen diferentes campeonatos. Ahora, en la zona en Valencia, en esa zona, también se está impulsando mucho. Y aquí en España, ya está la primera escuela, que es la Escuela de Frontball de Barcelona, que, por lo que me cuentan, tiene mucho éxito, porque es una modalidad que es muy accesible, porque las pelotas son más blandas y más pequeñas, en la que pueden jugar tanto niños como mayores, como gente que no haya jugado nunca, incluso chicas, ¿no? Que quizás es lo que más nos llama la atención aquí, pues la verdad es que tiene muy buena acogida.
Claro, porque la pregunta era evidente, ¿no? ¿Por qué está triunfando tanto al margen de porque haya gente en Francia intentando impulsarlo? Y es que es tan sencillo como tener una pared y una pelota, ¿no? No necesitas más.
Sí, la verdad es que es un juego, un deporte sencillo, porque las normas son muy sencillas. Barato, porque solo le falta una pared y una pelota. Y la verdad es que cuando se pusieron en contacto con nosotros y a Michel Hidar, que es el presidente de la asociación que lleva el tema del frontball, nos explicó un poquito que su asociación tiene una función deportiva, que es impulsar este deporte, porque podemos caer en muchos sitios en que quizás la pelota mano, tal como la conocemos, en un primer momento, pues para mucha gente, pues causa un pequeño rechazo, porque es difícil de jugar, exige jugar desde pequeño, el material es, las pelotas son bastante duras, es un poquito diferente. Entonces, además de esa misión deportiva, digamos, de intentar pulsar la pelota en otros sitios, abrir la pelota al resto de la gente, sobre todo en las grandes ciudades, tiene una misión que podemos decir social. Ellos pretenden impulsar el deporte como una fuente de desarrollo para todas las personas en diferentes sitios donde quizás las condiciones de vida son un poco más difíciles, como en el caso de en Palestina, que han estado, en Marsella, que tienen una escuela en la zona más complicada, o incluso en el barrio de Tepito, en México, que es un barrio con muchos problemas sociales.
Uh-huh. ¿Y cómo vamos a tratar nosotros de descubrir el flambol? ¿Qué tenéis preparado en Durelo este fin de semana?
Pues no, nosotros hemos tratado de dar un enfoque al flambol, digamos que para nuestros chavales, para chavales de la escuela de pelota que tenemos aquí en la zona de Pinares, creemos que el flambol puede ser muy beneficioso porque aporta recursos técnicos que luego se pueden extrapolar al frontón, es decir, que podemos, los chavales pueden aprender diferentes gestos muy, muy aprovechables en el frontón. Entonces lo que vamos a hacer, hemos hecho por la mañana un campeonato para los chavales distribuidos en categorías, desde prebenjamines hasta cadetes, donde van a venir miembros de la Escuela de Fútbol de Barcelona, y por la tarde será el campeonato de senior, donde vamos a jugar los pelotaris aquí de la zona, junto con dos pelotaris franceses que se han mandado la asociación de Frombal, y dos pelotaris de senior de la Escuela de Barcelona. Y después de terminar el campeonato de senior, tendrán lugar todas las finales de todas las edades, más o menos sobre las 6:30 o así.
¿Y después del torneo tenéis ánimo de seguir trabajando con el Frombal?
Sí, pues la verdad es que Idiar, que es el presidente, nos ofreció la posibilidad cuando le mandamos, teníamos un amigo en común y nosotros le contamos un poquitito cómo funcionábamos aquí, le contamos un poquitito nuestras raíces, ¿no? Pues los frontones de los pueblos, y a él le chocó mucho, ¿no? Porque en cierta manera los frontones que tenemos aquí en la zona de Pinares, o la zona la provincia de Soria en este caso, son frontones típicos que no suele haber en muchos sitios y en cierta manera se parecen un poquito al flambol. Entonces él se ofreció a ayudarnos a colaborar con la escuela de pelota y nos abrió la posibilidad de realizar en septiembre, en octubre, un torneo puntuable para el campeonato del mundo que se celebra en Anglet, en Francia. Entonces sería, por decirlo de alguna manera, como un campeonato de España del que saldrían los dos personas que representarían a España en noviembre en Anglet.
¿Y por qué no va a estar ahí alguien de Durelo, verdad? ¿Por qué no?
Bueno, nos queda mucho que entrenar, porque es una disciplina que, aunque se juega con la pelota y la pared, es muy, muy diferente. Es quizás muy exigente físicamente. Yo la comparo mucho con el squash, en cierta manera, porque las pelotas botan más, es muy difícil matar los tantos. Y hay que ser un juego bastante explosivo.
Estaba haciendo además memoria, Emilio, el frontón que hay en Covaleda, al lado del ayuntamiento, ahí a mano derecha, ahí no tiene apenas paredes, ¿no?
Hay los frontones que hay en la zona de Pinares, en Duro, en Covaleda, en San Duero, en Vinuesa, son un frontis con dos paredes pequeñas que nosotros llamamos estribos.
Sí.
Y podemos decir que esa forma de frontón, yo solo la he visto en la provincia de Soria y en algún pueblo de la provincia de Guadalajara, porque en el resto de España yo no he visto frontones con estribos. Digamos que es algo típico nuestro.
Uh-huh. O sea, al final somos nosotros los impulsores del frontball. Esto hay que reivindicarlo, Emilio, hay que reivindicarlo.
Eso me dijo Idiar, ¿no? Cuando le mandé las fotografías de los frontones, me dijo que estaba un poco apenado, en tono así de cachondeo, porque el frontball lo habíamos inventado en Soria.
Oye, antes de marcharnos y desearte muchísima suerte en el torneo, que lo disfrutéis y que vaya mucha gente de Durelo a verlo, quería destacar también que habéis tenido a los chavales en La Rioja este fin de semana, ¿no?
Sí, pues la verdad es que es una gozada, porque los chavales han participado en el torneo Coja Rioja de Interescuelas. La Federación de La Rioja nos ha puesto un montón de facilidades, y la verdad es que aunque en tres de las cuatro categorías los chavales han perdido, pues para nosotros no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que todos pudieran competir, pudieran engancharse, porque es muy difícil pedirle a alguien que venga a entrenar si sabe que luego no hay competición. Y veo a los chavales bastante bastante metidos en la competición y yo creo que va a ser muy muy positivo.
Seguro que sí. Emilio Cabrerizo, un abrazo muy fuerte. Buena Semana Santa.
Igualmente, gracias, Néstor.
Duruelo de la Sierra. Tranquilidad. Parajes naturales. Una buena elección para su descanso. Conozca el nacimiento del Duero. Urbión. Castroviejo. El Mirador de Cabeza Alta. Visite Duruelo de la Sierra.
¿Fresas con nata? Sí, pero con nata montada Cañada Real. Exquisita, única, inconfundible. Nata montada artesana Cañada Real. No le des más vueltas. Por sabor y calidad, la fresa con nata de Soria. Con nata montada Cañada Real.
Pase unos días con nosotros, disfrute de nuestra acogida, de nuestra gastronomía y del entorno natural del Moncayo. Participe en la Semana Santa de Ágreda, especialmente en los actos del Viernes Santo, declarados de interés turístico regional. Admire nuestro patrimonio y nuestras costumbres, se sentirá como uno más entre nosotros. Acérquese a la Villa de Ágreda porque Castilla y León es vida.
Bueno, pues si lo dice la cuña, nosotros nos cogemos el coche y nos vamos hasta Ágreda para hablar con Juan Carlos Vera de torneo que están preparando, el noveno torneo nacional de balonmano Villa de Ágreda. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Últimos coletazos, ¿no? Ya preparando todo.
Sí, ya últimos coletazos, pero no, creo que sí que es lo más complicado, ¿no? Pues un poquito ya termina de preparar los últimos flecos, pero quizás siempre iba siempre un poquito.
Un torneo con 360 jugadores, 28 equipos, más de 6 comunidades autónomas, padres, madres, entrenadores. Es que, mira, que la preparáis, ¿eh?
Sí, este año yo creo que hemos ido al límite de todo, ¿no? Un poquito, somos muy poquita gente, estamos organizando todo esto y se nos ha hecho un poquito largo la organización quizás, pero bueno, nosotros queríamos que fuera algo con nombre, algo bonito, y parece ser que lo vamos a intentar conseguir hasta el final, ¿no? Lucharemos para que esto salga bien y quede lo mejor posible y todo el mundo se vaya lo más contento posible.
Estamos, digamos, en el techo relativo, ¿no? Hombre, luego el torneo puede tener más nivel, podemos intentar más cosas, pero a nivel de personas, ¿no? De número, yo creo que estamos, puede ser ahí en el techo.
Sí, no es el techo ya. Ahora, de hecho, hemos tenido que dar algún equipo dar un no por respuesta cuando ha querido venir al torneo, porque queremos organizar algo bueno, algo bonito, entonces tiene que ser sin masificaciones, no queremos que sea algo serio, y si masificas las cosas, pues llega un punto en el cual la cosa no queda tan bien, no queda tan bonita, y hay muchos agobios, y la cuestión es organizar las cosas bien, y nosotros creíamos que el cupo está más o menos en este cupo de participantes, quizás un poquito menos para poder estar un poquito más tranquilos, pero bueno, hemos decidido que así sea, y con ello iremos para hacia adelante.
Para atraer a la gente al polideportivo, ¿podemos decir que vamos a ver balonmano de nivel?
Sí, sobre todo este año quizás vamos a ver buen balonmano de nivel, porque a ver, los equipos pues se desplazan menos, pero cuando se desplazan a torneos como el nuestro, ¿no? Quiero decir, antes íbamos a muchos torneos, la gente que ahora ya localiza casi todos los equipos más o menos en torneos puntuales, ¿no? Quizás el nuestro ahora mismo es uno de los referentes a nivel nacional. Y yo creo que pues, ejemplos como la de Mar de León estarán en su torneo, equipos de Oviedo, de nivel nacional, de los más importantes que hay en balonmano femenino. Yo creo que nos hemos hecho un nombre poquito a poco y queremos seguir creciendo, eso pues por lo menos en cuanto a nombre y calidad de torneo, yo creo que es importante. Luego ya pues vendrán equipos de todo estilo como el nuestro, pues equipos de media tabla, de equipos que lucharán por campeonato de España, pero que claro, que lucharán a nivel nuestro, ¿no? Con poblaciones más pequeñitas, pero lo que queremos nosotros es que venga de todo el mundo, ¿no? Que se anime, no nos importa traer, no buscamos solo equipos buenos ni malos, sino buscamos el que quiera venir y el que quiera competir.
Uh-huh. Competir para nosotros también es bueno, es útil. Uno de los objetivos, ¿no? Del torneo, nos decíais en la presentación, que es que nuestros equipos también se tengan que esforzar, ¿no? Para preparar competiciones. ¿Qué tenemos a la vuelta de la esquina?
Sí, exactamente. Lo que buscamos es, de cara al Campeonato de España, que es en 2 semanas, pues buscar una buena planificación, ¿no? Hoy en día, como he dicho antes, cuesta mucho desplazarse porque hay muy poquito dinero. Entonces, claro, pues los equipos que estamos cerca siempre estamos jugando contra nosotros mismos. Entonces, con este tipo de torneo lo que hacemos es traer equipos más lejos, equipos que no conocemos, equipos de niveles diferentes. Entonces, lo que iremos es pues un poquito buscar una preparación muy fuerte, ¿no? Buscando pues las mismas fases de clasificación que tengo el Campeonato de España. 3 partidos en 3 días, 4 partidos en 3 días. un tope de preparación, pues bueno, para que el equipo llegue a ese Campeonato España en dos semanas al máximo nivel, y eso, pues que también disfrute un poquito del evento, ¿no? Quiere decir que al fin y al cabo las chicas colaboran muchísimo con nosotros cada vez más, y eso para nosotros es muy importante, porque ya se han volcado totalmente en el torneo, porque saben que somos 3-4 organizadores y sin ellas no seríamos capaces de poder organizar todo esto.
Yo diría, fíjate, es una sensación que, hombre, no estaba en Ágreda últimamente, ¿no?, desgraciadamente, pero a través de las redes sociales, donde veo que también además os movéis muy muy bien, me da la sensación de que incluso todo el pueblo, ¿no?, está bastante contento e ilusionado con el triunfo de tus chicas.
Sí, lo demostró un poquito el pueblo y la gente con la final, ¿no? El día de la final teníamos un pabellón lleno, abarrotado, con todo el mundo animando. Yo creo que ahí pues hemos llegado a un punto en el cual la gente ha sabido reconocer el esfuerzo de esas chicas, ¿no? Al fin y al cabo tenemos un grupo de chicas muy complicado de conseguir, que ha trabajado muy duro y lo han sabido, pues la gente lo sabe apreciar, ¿no? Ve que hay mucho esfuerzo detrás de todo esto y la gente al fin y al cabo pues somos un pueblo en el que nos conocemos todos, ¿no? Y ya parece ser que antes el balonmano era pues un deporte importante, pero ahí hay un escalón más, ¿no? Y parece que tenemos un pequeño reconocimiento que al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Pues eso, que las niñas sean reconocidas porque, como repetí antes, su esfuerzo y su trabajo es muy importante. Hay que estudiar, hay que entrenar y cada vez se entrena más y hay que estudiar más duro y hay que buscar tiempo para todo, ¿no? Y hay que dejar cosas aparte pues para poder competir al nivel que compiten, y ellas han decidido luchar por el balonmano y dejar aparte pues salir algún sábado, algún viernes y hacer algún esfuerzo o irse de compras algún día, que al fin y al cabo es lo que también te apetece, ¿no? Pues a cambio de esto, ¿no? Pues esforzarse por esto y está teniendo totalmente su recompensa, ¿no? Y es un gran trabajo. Y entre Paula y yo pues hemos conseguido pues esto, que este grupo de chicas se enganchen al balonmano, que al fin y al cabo es lo que queremos.
Hombre, yo espero que tanto alcaldía como todos los hoteles, restaurantes, etcétera, os sepan apoyar, porque vamos, les vais a llenar el pueblo, la localidad, durante 29, 30 y 31 de marzo, que creo que es muy de destacar.
Sí, exactamente, sobre todo en la alcaldía y la concejalía de deportes y las concejalías, casi todas se han volcado totalmente con el torneo, no se han dado cuenta que esto al fin y al cabo todos luchamos por el pueblo y ellos han hecho todo lo posible para que esto sea adelante, ¿no? Porque al fin y al cabo necesitas un apoyo institucional pues para hacer papeles o gestiones que quizás nosotros como personas físicas no podemos, ¿no? Y un ayuntamiento sí que puede hacer esas gestiones, entonces ellos se han volcado totalmente con el torneo, han hecho un gran esfuerzo también pues para que vean recompensado también un poquito en el pueblo, ¿no? Porque todos los de los bares cuando acaba el torneo nos dicen pues que ha habido muchísima gente en el pueblo, que al fin y al cabo es lo que buscamos, que venga muchísima gente a nuestro pueblo, que disfrute el balonmano, pero que también pueda pues ayudarnos un poco a la economía, ¿no? Que al fin y al cabo también es importante para el pueblo, todo lo que sea traer economía y traer gente para que pueda consumir en el pueblo, para nosotros es muy importante también.
La verdad es que como personas como vosotros hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener fe en Soria y yo creo que se puede hacer las cosas mejor. Para vender el torneo, que al fin y al cabo es también lo que yo quiero, ¿no? Echarle una mano al señor Juan Carlos, venderle el torneo, hemos hablado de un torneo de nivel, dígame usted un equipo que no me puedo perder, un partido que tengo que ir a ver. Además de las chicas de Ágreda,
dale. El nuestro cualquiera, yo opino que aquí vienen equipos de Valencia, vienen equipos de Madrid y cualquier partido va a encontrar un buen partido.
Pero algún favorito tendrás, un equipo que me digas, es que me gusta mucho cómo juegan los de Asturias.
Sí, sobre todo los equipos valencianos, ¿no? Que son los que más conozco, ¿no? Quizás son equipos que resalten por su juego de velocidad, de rapidez, quiere decir que es un juego muy atractivo, ¿no? Quizás el juego que nosotros también desarrollamos, intentamos desarrollar, y son juegos que en la comunidad valenciana se utiliza mucho, ¿no? Son jugadoras muy pequeñitas, no jugadoras muy físicamente muy fuertes, que utilizan mucho la velocidad para el juego, y es un juego muy atractivo, ¿no? Quizás pues son equipos destacar, pero bueno, claro, también te puedes ir al País Vasco, un juego quizás no tan atractivo, pero sí un poquito más de contacto físico, en el cual ves lucha, entrega total, ¿sabes? Un poquito destacar, yo creo que todo, ¿no? Yo creo que no destacaría nadie en general por eso, porque el balonmano tiene muchas formas de jugar, y para mí cada equipo tiene su forma de jugar, y ya solo con que jueguen, para mí es importante y verlo y disfrutar.
Qué deporte, ¿eh? Algo tendrá, se lo digo yo, cuando en Ágreda, en Olvega y también, por supuesto, aquí en la capital, en Pinares, en otros sitios, gusta tanto. Juan Carlos, enhorabuena. Todavía no se ha disputado el torneo, pero ya te digo que va a salir muy bien. Muchísima suerte, disfrútalo.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos y eso, esperemos que todo salga bien y podamos disfrutar del torneo y la gente del pueblo también disfrute.
La tradición va mucho bien, mucho bien. Cada vez yo creo que va con más fe todavía, con más ilusión.
¿Y usted? ¿Por qué?
Lo ofrecí a mi mujer que estuvo enferma y nos dieron buena esperanza de esperar de San Juan y ya la pasé. Dije, voy a ofrecértelo a ti.
Es una sensación tan especial.
Los dos hijos, la hija ha pasado, un nieto, un sobrino. la mujer y un servidor, o sea que toda la familia.
Cada vez que lo prueban, más y más lo aprecian.
Paso del fuego nunca cae.
Como los jamones y embutidos La Hoguera, por San Juan y en San Pedro.
15:54 minutos, la provincia de Soria, COPE Usama, 95.2 de COPE Usama, 88.9 de COPE Soria. En esta Semana Santa, miércoles 27 de marzo de 2013, preparando ya la despedida, pero destacando esas competiciones que se están moviendo en Soria. En Pinares, con la pelota a mano, con ese front ball, y también en Ágreda, con el balonmano. Pero hay más cosas, circunstancias domésticas. Hoy el rinconcito de la Aranga Balonmano Soria es un micro rinconcito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con él. La Aranga ganó 37-14 a Vigarapulpo, se lo contábamos el lunes. Estamos en la primera posición de la clasificación con 37 puntos, 33-4 de ventaja tenemos con Eibar, 5 de ventaja con Dominico Zaragoza. Este fin de semana, el Goibar juega contra Dominicos, tenemos el Betionac contra el Aranga Balonmano Soria y Trapagarán contra Somos Eibar. En el caso de los sorianos, Betionac-Aranga será el partido del 6 de abril a las 5 de la tarde, así que me he ido yo, me he columpiado, porque este fin de semana no tenemos competición. Semana Santa futbolera, esto sí, el balonmano para, pero en el caso de las diferentes categorías del fútbol, no, porque tenemos varios partidos aplazados, desde el provincial, Aragón, pasando por regional y la tercera división. Empezamos por el Campeonato Nacional de Liga en tercera división, en el grupo octavo, la 31ª jornada, para los días 28, 29 y 30. En el caso del Numancia, Unami Numancia, del día 29. Que es el Viernes Santo. Luego tenemos el Almazán, este es el día 28, contra la Segoviana, a las 5 de la tarde. En Campeonato Nacional de Liga, en tercera división, en grupo octavo, teníamos aplazados varios. Empezamos por el Numancia B Astorga, día 28, a las 4 y media. En el siguiente, Primera División Regional de Aficionados, grupo A, tenemos el Velilla Sporting Usama, día 28, a las 5 de la tarde. Y el Sporting Usama juega también el día 31. Bosco Arévalo contra el Usama, 17:45 del día 31. Son los partidos que tenemos aplazados, tercera y regional. En la Liga Provincial de Aficionados tenemos 28 de marzo, Jueves Santo, Cobaleda San Esteban a las 12, San José Alcóbriga a las 12, juega este partido, Piqueras Bisontina a las 5 y Castroviejo Langa a las 12 y cuarto. Para el sábado tenemos el Bisontina Quintana a las 16:45. El domingo, Piquera San José a las 5. Y luego tendremos el fin de semana del 7 de abril con Arcobriga Langa, Bejar Norma, Quintana San Esteban, Tarde Cuente Castroviejo, Vicente Umbaleránica, Piqueras Coaleda y Navareno San José. Además, este fin de semana empezamos el viernes 29 de marzo un torneo de fútbol en la Ciudad Deportiva del Numancia, modalidad 3 en 1, que enfrentará a los equipos cadete infantil del Numancia con un conjunto japonés, el Chiba Lark Bird. El conjunto nipón es filial del Tokio Verdy, equipo de la primera división de su país. No nos suena, ya nos va sonando un poquito más. El torneo comienza a las 11:30, enfrentará primero, el primer partido a las 11:30, el cadete numantino contra el Chiva. Adolfo Caballero y Carmen Ayllón se impusieron en el torneo por parejas de la Orden del Mérito 2013 del Club de Golf Soria. Son los primeros coletazos del golf en Pedrajas en esta temporada. Además, destacamos que los Golden Pounds se llevan 3 oros en los autonómicos de ajedrez, especialmente con los ajedrecistas de Almazán, como he citado. El Deporama Riosa Triatlón, y es que vamos con titulares porque nos estamos quedando sin tiempo, participó en el Campeonato Autonómico de Castilla y León. Varios duatletas del Deporama Riosa Triatlón, con resultados dispares. Tuvieron una digna participación, en cualquier caso nos dicen, donde la mejor clasificación corrió a cargo de José Francisco Chamorro García, un décimo en la general, noveno en categoría absoluta, seguido de Rubén Andrés, un mítico. Vamos con la penúltima prueba del circuito territorial absoluto de Castilla y León, que se disputó por clubs. Participaron también los sorianos. En el individual masculino, Víctor Ortega dio la sorpresa, pero negativa, al caer en su primer partido contra el posterior ganador de la prueba. La verdad es que tuvo mala suerte en el cruce. Por otra parte, Carlos Garijo consiguió llegar a los cuartos de final, perdiendo también contra el ganador. Fue nuestra bestia negra. Destacamos a Amelia Portero como jugadora del CAEF Soria, porque ha sido la mejor jugadora de nuestro equipo a lo largo de toda la temporada. Así lo dicen también desde el propio club en uno de los trofeos que entregan. Y todo ello también ayudó para que el CAEP Soria ganase con dos últimos triunfos, los que cerraban la temporada en el fin de semana. Habíamos hablado la semana pasada con el entrenador, nos decía que les quedaban dos partidos contra equipos cántabros. Ganaron los dos partidos. Además, fíjense, cuatro jugadores del CAEP van a ir al premundial junior. Dos podium para el Judo Club Soriano en el torneo internacional de Fuengirola. Estamos hablando de judo y también buenos éxitos de los tres judocas que acudieron por parte del Judo Club San José, pero a Valladolid. Además, deseamos desde aquí toda la suerte del mundo a Macari con ese reto que tiene maratoniano en la provincia de Soria en esta Semana Santa.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.